los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, ya lo tenemos en línea a Johnny Villarruel para compartir el editorial de esta jornada. Bueno, Johnny, te escuchamos. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Estaba pensando para este fin de semana, más allá de todas las cosas que han ido sucediendo, que indudablemente son importantes, han denunciado a Massa.
Ah, sí. ¿Te acordás que hablamos de esto esta semana?
Sí. Una locura.
Demasiado grosero ya todo, ¿no?
Claro, sí. Que vos te pasé en una, ponele, en dos, ponele, ahora todos los días y a cada rato.
Sí, todos los días.
Decí vos que la oposición anda en tortuga, porque si anduviera en un caballo de carrera, hace rato esto se hubiera empiojado mucho más,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Demasiado
sí.
Han llegado a este punto. Hay un tema que va a rozar lo político, no tengan ninguna duda, que es lo que está pasando con la hinchada de Boca en este momento en Brasil.
Sí.
¿Por qué va a rozar? Porque lo que está pasando en Brasil, nadie sabe quién es el alcalde de Río de Janeiro. Todos conocen a Lula.
Ajá.
Hay una reunión dentro de un rato entre la Conmebol, el Fluminense, Boca, la política brasilera. A mí me tocó ir desde el 96 hasta el 2010, relaté primera, me tocó ir a casi todos los estadios de Brasil, Mónica. Uh-huh. Al Pacaembu, al Maracaná, al Morumbí, al Estadio de Santos, a Curitiba, a Belo Horizonte, a Goiás, a los más renombrados estadios me tocó ir a relatar. Y te aseguro que en ningún estadio de Brasil la pasamos bien. Y eso que éramos, como dicen en Brasil, jornalistas, que éramos periodistas, ¿no? Y en ningún lugar la pasamos bien. Desde el policía, cuando ibas entrando, te maltrataba revisándote, o te pegaban, o te daban un hombrazo o un empujón.
Ajá.
O nunca la pasamos bien. Y en las salidas de las canchas, en todas las canchas siempre había inconvenientes para salir de la cancha. Un día, saliendo del estadio de San Pablo, íbamos tirados en el piso de un colectivo. Uh-huh. Y iban pasando las piedras que rompieron todos los vidrios del colectivo. Hay una cuestión ahí de los brasileros que tienen esta cuestión con los argentinos y nosotros con ellos también, ¿no?
Uh-huh.
Yo siempre he dicho que después de la mala experiencia que yo he tenido en Brasil, si hubiera alguien que tuviera un arado grande y lo arara a Brasil y no creciera nada, sería fantástico. Pero hay una situación que va a rozar lo político, sin duda, porque si llega a haber un muerto en todo esto, Mónica, esto va a ser un desastre. Entre Brasil y Argentina va a ser un desastre. Y esperemos que no lo haya. Y yo no descarto que lo haya, porque el primer entregador en Brasil es la policía. La policía libera todo lo que sea contra los argentinos. Lo libera, ¿eh? Se corre.
Uh-huh.
Y deja que vengan los que vengan, y después de media hora, 40 minutos, una hora y media, después que han hecho desastre los hinchas brasileños, entonces recién viene la policía.
Johnny, vos decís que esto, este comportamiento, digo, es más que nada hacia las hinchadas y está más ligado al fútbol, porque vos sabés que yo, la verdad, que he tenido la oportunidad y la suerte de viajar muchas veces a distintos lugares de Brasil por vacaciones, ¿no? Y la verdad que siempre me sentí muy bien, han sido muy buenos anfitriones. No sé si acá hay un criterio distinto con el turismo en general y con el hincha y el que viene del fútbol, que ya, bueno, trae otra impronta, ¿no?
Bueno, vos que te has movido en lugares turísticos.
Ajá.
En donde el tratamiento es otro.
Es otro, claro.
Es otro, sí. Uh-huh. Pero incluso dentro de los lugares turísticos ha habido robos, ha habido secuestros, ha habido un montón de cosas en Brasil. Lo que pasa es que depende del lugar donde uno vaya y en donde se mueva. Cuando a mí me tocó ir a relatar al Mineirão en Belo Horizonte, En el hotel nos dijeron clarito, 8 de la noche adentro del hotel. 8 de la noche dentro del hotel.
Sí, sí, ellos ya te advierten también, es cierto eso.
Sí, sí. Uh-huh. Hasta las 8 de la noche nos hacemos cargo nosotros. Después de las 8 de la noche el problema es suyo.
Sí.
De manera que estamos a las puertas de un problema diplomático. Ojalá no, pero estamos a las puertas de un problema diplomático. Quiero irme con esto. Estuve buscando en la Real Academia Española la palabra neutral.
Ah, sí.
Y dice que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. Uh-huh. Dicho de una nación o de un Estado que no forma parte en la guerra movida por otros y se acoge al sistema de obligaciones y derechos inherentes a tal actitud. Neutral. La primera acepción dice que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. El radicalismo, en una tibieza interesante, se ha llamado a la neutralidad, ¿no? Uh-huh. Y yo me preguntaba, para pensar este fin de semana, viste que a veces tenés un ratito para tomar un mate más tranquilo, más para no pensar en el banco, en los cheques, en el descubierto y en todo ese bolonqui de la vida diaria, por ahí tenés un ratito para poderte pensar, porque dentro de 3 fines de semana, es decir, este, el que viene y el otro, ya estamos votando el nuevo presidente de la nación, ¿no? ¿Existe la neutralidad? Sí, sí. En una guerra existen los neutrales. No. Los neutrales son los que se paran en la otra vereda a ver cómo los que están en conflicto guerrean. Fuimos neutrales en la Guerra Mundial del 45, por ejemplo. Uh-huh. Después no tanto porque trajimos un montón de alemanes a vivir aquí. Después en el mundo no tanto porque aquí vinieron a vivir también muchos judíos. A ver, para la elección de la Argentina del 19 de noviembre, ¿existe la neutralidad? Bueno, si vos me decís que es la neutral es que no participa de ninguna de las opciones en conflicto, no hay neutrales. ¿Por qué no hay neutrales? Porque nosotros tenemos que ir a elegir a alguien. No hay conflicto. Hay una elección. No es que hay dos partes en conflicto. No es que Milei y Massa están en conflicto. No, Milei y Massa están arriba de una vidriera y en esa vidriera va pasando el pueblo y elige a este o aquel. No hay conflicto entre ellos. Lo que hay es un pueblo que tiene que ir a elegir. Entonces alguien dice, yo me declaro neutral y no voto por ninguno de los dos. Muy bien. ¿No votaste ninguno? No. ¿Pero va a haber un presidente? Sí. ¿Pero no lo vas a votar vos? No. Ajá. ¿Y? Y bueno, dice, no va a contar con mi voto. Está bien, pero va a haber un presidente. No es que tu neutralidad va a indicar voto en blanco y no va a haber presidente. No va a haber, va a haber presidente. Por más que votes en blanco, te declares neutral, va a haber un presidente. Uh-huh. Con 1 millón, con 100.000, con 1.000 o con 1 voto, pero va a haber presidente. Sí. Entonces no hay neutralidad en la elección del 19 de noviembre. Hay una posibilidad de elección por uno o por otro. Y vos decís, sí, pero mi conciencia se queda tranquila si yo no elija a nadie. Ah, perfecto. Después no hay derecho al pataleo. Claro. Porque cuando el que votó en blanco venga y diga, este gobierno es una porquería, vamos a tener que decirle, ¿y vos votaste en blanco? Sí. Claro. Ah, bueno, vos votaste lo que viniera. Por lo tanto, lo que vino es esto, por lo tanto, ajo y agua, a joderse y aguantarse. Entonces me parece que tenemos que ir pensando seriamente en que la neutralidad que dicen los radicales no existe. En realidad tenemos a las puertas una necesidad de elegir a alguien. Sí, pero a mí no me gusta ninguno de los dos. Y bueno, pero uno te gustará menos que el otro.
Claro.
O uno estará por encima del otro y quizás haya que elegir. Pero no hay neutralidad, porque el futuro de la Argentina está en manos de uno de estos dos. Y no está en manos de los neutrales. No hay neutralidad en el futuro de la Argentina. En el futuro de la Argentina hay Massa o Milei. No neutralidad, no hay una tercera posición.
Claro.
Por eso creo que, con esto termino, la neutralidad es tibieza. Ah. Y si yo mal no recuerdo, en algún lugar de la Biblia decía que a los tibios los iba a vomitar, ¿no? De la boca. Bueno, no hay tibieza, muchachos. Esto es así. Es este o aquel. Sí, pero no me gusta ninguno de los dos. Y si pudiéramos hacer lo que nos gusta en la vida, Leiva, vos y yo estaríamos vacacionando en el barco de Izarralde y estamos laburando todos los días.
Bueno, antes, antes que te vayas, acá Alejandra, que está escuchando y nos está aportando, nos aportó un artículo, yo te lo voy a reenviar, que habla de la neutralidad. Coincide en parte lo que vos estás comentando, pero es un poquito más extenso. Así que, bueno, le agradecemos a la oyente que me dice, lean este artículo porque está muy interesante, así que ya te lo voy a mandar. Bueno, Johnny, gracias como siempre y buen fin de semana.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte. Presento este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098, Acceso Sur a la Ciudad de Crespo. Teléfonos 0343-495-0368, 154-473706. Presenta Spreafico.